A ver, a diferencia de lo que uno puede saber en el cáncer del adulto, que uno ahí sí hace una prevención un poco más activa, como por ejemplo, no sé, para no tener cáncer de piel no hay que exponerse al sol, hay que ponerse protector, ¿sí? Estas cosas que sí son más activas en el cáncer infantil, por el momento no tenemos nada que nosotros podamos decir, bueno, si yo hago esto probablemente baje la posibilidad o la incidencia de tener un cáncer, porque los tumores en los niños son tumores del desarrollo, ¿sí? En general, como uno está creciendo y es el periodo de máximo crecimiento, hay un grupo de células que todavía no sabemos por qué se desorganiza y empieza a crecer en forma desorganizada, y esto es lo que genera o un tumor o células malignas, pues en el caso de la leucemia, que aparecen en la fábrica de la sangre, en la médula ósea, y empiezan a ocupar un espacio, ¿sí? Que tendría que, en donde tendrían que estar células normales. Entonces, básicamente lo que uno, el concepto que uno tiene como prevención de no hacer algo para evitar, en el caso de la oncología infantil es muy difícil de tener, pero sí es importante, hablando de prevención, es el diagnóstico temprano. ¿Sí? Y
Claro.
ahí es la parte más importante para nosotros, ¿no? Hablar de cuáles son los signos y síntomas de alerta para que los chicos lleguen a una consulta con el oncólogo de manera más temprana. Y eso sí hace la diferencia en el tratamiento, tanto para el chico clínicamente, porque si no hay chicos que llegan como muy deteriorados a la consulta, y además en el resultado final en general del tratamiento, ¿no?
Y en materia de recuperación, estamos hablando también de porcentajes diferenciales en los adultos o en los niños que padecen este tipo de enfermedad.
Sí, porque de hecho los niños tienen patologías diferentes a la que tiene un adulto. Yo trabajo con un grupo de adultos en el hospital porque en relación siempre hay más cáncer en el adulto que en el niño, así que yo trabajo con tres oncólogos de adultos, siendo yo la única oncóloga infantil, y la verdad que son patologías diferentes. En general los chicos no tienen cáncer de próstata, no tienen cáncer de mama, no tienen cáncer de colon, ¿sí? De la misma manera que los adultos no tienen neuroblastomas, no tienen tumor de Wilms, que son patologías pediátricas. Entonces eso hace que los resultados sean diferentes también, ¿sí? No solo entre cada tipo de tumor, porque la leucemia puede ser tanto en un niño como en el adulto, pero sino que cambia el tipo de patología que hay. Entonces eso es como que lo divide en dos mundos muy distintos, ¿no?
Uno como mamá, como papá, tía, madrina, lo que fuera, digamos, con niños cercanos, ¿cuáles son los síntomas que uno tiene que tener en cuenta en los que es necesario llegar a una consulta con el pediatra en principio, ¿no? ¿Qué
Sí,
cosas que habitualmente uno
sí.
no le da bolilla en la vida cotidiana son señales?
En general, yo cuando hablo de estos temas siempre digo es que uno ve a un niño que no es el niño de siempre, ¿sí? Un niño que no quiere jugar, un niño que no quiere que duerme y se despierta porque tiene dolor, le cuesta conciliar el sueño o duerme más de lo habitual. Un niño que siempre fue súper activo y siempre tiene ganas de hacer cosas y uno lo invita a ir a la plaza, a jugar, a andar en bici y te dice, no, me quedo acá. No, ese niño llama la atención. Después la fiebre que en el contexto de que no tiene una otitis, no tiene una diarrea, no tiene vómito, no tiene nada y una fiebre que persiste, eso también hace llamar la atención. En niños más grandes puede ser que aparezcan ganglios en lugares no habituales. Sí, en general los ganglios del cuello, que son los que uno se ve más rápido, esos son en general ganglios habituales, pero si estos ganglios persisten o son muy grandes, esos son en general signos de alarma. Y bueno, y después cualquier tumoración que aparezca, esos son signos de alarma. Pero básicamente, cuando uno ve un niño, que esto lo puede ver cualquiera, porque uno como mamá está todo el día en la casa con un niño y a veces no lo nota. Y esto que vos decís, una tía, una amiga, ¿no? Que, ¿no? Que te llama la atención algo, decís, che, hagamos una consulta con el pediatra. Entonces, esos son pequeños síntomas o signos que nos ayudan a llegar un poquito antes.
Bien, Victoria, hace poquito se reglamentó la ley de oncopediatría a nivel nacional, esta ley que crea una suerte de derechos especiales, de régimen de protección integral. ¿Qué cosas estaban faltando, ¿no? Para apoyar sobre todo el tratamiento y la recuperación de esos niños en nuestro país que no estaban tal vez contempladas?
Sí, a ver, el objetivo principal de esta ley es homogeneizar el tratamiento y que no haya diferencia ni en el norte ni en el sur, ni en la Mesopotamia, ni si el paciente tiene obra social o es salud pública. El objetivo básicamente es esto. Si esto ya es ley, ¿no? Las familias tienen posibilidades de como apretar un poco más a la obra social para conseguir los medicamentos, ¿sí? Porque los medicamentos oncológicos por ley nacional en salud pública los entrega Nación, los paga Nación, pero como son medicaciones caras en general, muchas veces es difícil de conseguirlo, y ponernos de acuerdo entre todos los oncólogos del país, bueno, tenemos una ley, tenemos algo que nos respalda, podemos ir a pelear y podemos conseguir no solo la medicación, sino que estudios de estadificación, ¿no? La que uno hace una ecografía, una tomografía, una resonancia, esos son estudios caros y muchas veces cuesta que las obras sociales lo paguen. Entonces uno necesita tener esto lo más rápido posible y a veces las obras sociales o las prepagas tardan semanas en autorizar un turno o en autorizar un pago. Entonces con esta ley uno está como un poco más amparado y los papás están más amparados y tenemos además como una evaluación, como una visión global de la enfermedad, ¿no? En donde no solamente el niño está enfermo, sino que por detrás hay una familia que acompaña, unos papás que tienen que dejar de trabajar, y esto ayuda para las licencias de los papás, para el transporte público, ¿sí? Para este tipo de cosas que en el momento de pensar en una enfermedad no son importantes, pero en el día a día uno tiene que tomar el colectivo, uno necesita pagar cuentas, pagar un alquiler, ¿no? Entonces la idea es poder ayudar a la familia en un contexto integral cuando hay un chico enfermo en casa.
Bien, justo te iba a preguntar qué podemos hacer como sociedad. A mí me cierra mucho, al menos en la teoría, ¿no? El abordaje de la ley de salud mental que propone un abordaje comunitario, un acompañamiento comunitario. Me parece que cada patología merece ese acompañamiento comunitario
total,
a la familia,
sí,
¿no? Entonces, justo te iba a preguntar eso, ¿qué podemos hacer como sociedad, como vecinos, para apoyar las trayectorias de las familias que están acompañando en sus niños este tipo de enfermedades?
Yo creo que básicamente, y lo que uno intenta hacer con el vecino, ¿no? Es ser un poco más empático en esto de que vos decís de que esto es un tabú. Entonces, los chicos estando en tratamiento, su aspecto físico muchas veces cambia, ¿sí? Se quedan peladitos o se hinchan o después adelgazan mucho. Acompañar, estar, el decirle al vecino, tocarle la puerta y decirle que nosotros acá en Bariloche, por suerte, en los niños que hemos tenido en tratamiento, hay papás que no tienen vehículos para venir, ¿me entendés? Y entonces decir, bueno, ¿sabes qué? Nos organizamos como vecinos y tal día si necesitas ir al hospital te podemos llevar, te podemos acompañar. Yo creo que eso en lugares más chicos como puede ser acá Bariloche, como Jacobacci, no, que muchas veces en Buenos Aires cuesta más porque uno no conoce quién es su vecino muchas veces, es ayudar en esto, en el día a día, en los chicos tienen posibilidades de salir a jugar y entonces nada, que sigan saliendo con sus amiguitos, ¿no? En momentos indicados, ¿no? Porque no en todo el tratamiento están habilitados o tienen ganas de salir, pero intentar que sea lo más normal posible, ¿sí? Y ese es el objetivo de poder mejorar los centros de atención de cada lugar para que los chicos no tengan que irse todos a Buenos Aires a hacer sus tratamientos, ¿no?
Claro, antes era o el Garrahan o como que no había muchas opciones, ¿no? Ahora los niños pueden de alguna manera en cada uno de los distritos que ha desarrollado mecanismos para atender las patologías, seguir más o menos con su vida normal, ¿no? En sus lugares.
Sí, sí. Nosotros desde el año pasado a fin de año tuvimos una evaluación desde el Ministerio de Salud y ahora no estamos capacitados para volver a hacer tratamientos intensivos como lo estuvimos haciendo.
Claro.
Nos faltan algunas cosas y bueno, por eso está el hospital nuevo en marcha, ¿no? La parte de edilicia para nosotros es muy importante, entonces por el momento estamos otra vez como teniendo que derivar todos los pacientes a Buenos Aires, pero el objetivo es ese, ¿no? Que los chicos se puedan quedar porque la calidad de vida y la calidad del tratamiento ayuda no solo a los chicos sino a las familias, ¿no?
Bien, esto, Victoria, ocurre en el ámbito público y en el ámbito privado, digamos, ninguno de los efectores de salud está pudiendo hoy llevar adelante de manera integral e intensiva estos tratamientos.
No, el informe es tanto para el sector público como el privado y por el momento no estamos pudiendo en ninguno de los dos. Esto
claro.
es nuevo, esto es de fin de año del año pasado, de octubre del año pasado, el informe que nos llegó. Así que bueno, la idea es volver a trabajar con, ¿no? Con todos los directivos y la gente implicada en esto, porque yo estoy sola, ¿no? Y no es solo el recurso médico, que también falta, lo ideal sería que pudiéramos ser dos, como mínimo dos profesionales, pero si no hay, sino que también hay otro tipo de recursos que se necesitan. Y bueno, la verdad que la idea es conocer, trabajar en eso para volver a ofrecer, es esto que yo te decía, la idea es que cualquier niño en cualquier parte del país reciba la misma calidad de atención.
Sí, 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 entonces, ciertamente.
Cuando el ministerio ve que puede haber cosas en donde podemos fallar, bueno, decide decir, bueno, nos tomamos un tiempo, mejoramos esto y por el momento mandamos los chicos a Buenos Aires. Y bueno, nosotros ahora, con un dolor tremendo en el alma, tenemos que hacer esto, ¿sí? Claro. Por ejemplo, yo ahora estando de licencia, no hay nadie en el hospital que pueda cubrirme. Entonces es bastante complicado. Y los chicos necesitan una atención continua.
Claro.
Que los pacientes que están en tratamiento, yo los sigo atendiendo porque no puedo dejarlos sin atención. O sea, yo me pongo en el lugar de esa mamá, ¿no?
O sea, Victoria, vos hoy estás con licencia por maternidad, porque lo tengo que decir, tu bebé tiene un mes, es re chiquitito, y de todos modos, aún en goce de esa licencia, que es un derecho, estás atendiendo solidariamente a tus pacientitos.
Sí, sí, sí. Sí, porque los tengo que ver. Y en el sanatorio yo trabajo con médicos de adultos, pero hoy empiezo consultorio. Voy a ir una sola vez por semana, porque esto, no es lo mismo el adulto que el niño, y entonces, nada, yo me pongo en el lugar de estos papás que, ¿cómo te sentirías vos mañana si te dicen, no, tu médico se va a tomar 6 meses porque está bien, licencia por maternidad, y yo entiendo y estoy feliz de poder gozar de esta licencia, pero también del otro lado hay un niño que está en tratamiento.
Claro, hay un juramento tuyo que pesa, ¿no?
Es muy difícil, es muy difícil, pero bueno, yo intento hacer lo mejor que puedo, saldrá como saldrá. Creo que antes que nada estar por lo menos al teléfono disponible es una tranquilidad para las familias y de hecho, pobre, las mamás me dicen, ay, vos contestame cuando puedas, pero esa tranquilidad yo quiero dársela a mis pacientes. Así que, nada, hay cosas que todavía nos quedan por mejorar, pero bueno, esto que vos decís, ¿no? Visibilizarlo, que no sea un tema tabú, va a hacer que toda esta rueda se empiece a mover y podamos mejorar y darle la mejor calidad de atención a nuestros niños, ¿no?
Sí.
O sea, yo soy rionegrina y me volví a la provincia por esto, porque es difícil estar en otro lugar en tratamiento. Entonces, nada, mi objetivo es ese, vamos a ver si lo logramos.
¿Sos nacida ahí en Bariloche, Victoria?
No, en Roca.
Ah, en Roca, sos de Fisquemenuco.
Sí, soy roquense.
Bueno, sabés que, bueno, la verdad es que el objetivo un poco de esta nota, y era, digamos, uno también cuando arma la producción de estos espacios, bueno, uno también lo piensa en términos personales, ¿no? Uno dice la palabra cáncer y piensa inmediatamente en certificado de defunción. Lo digo con esta dureza porque la verdad es que es así como uno lo vive, ¿no? Pero me parece que tenemos también una responsabilidad superior, que es abordar las temáticas desde un lugar más realista, sobre todo en función de quienes ya tienen el diagnóstico, ¿no? Porque, digamos, si uno relaciona esto inmediatamente, no le estás dando energía y aliento a la persona que ya tiene un diagnóstico. Entonces, es posible tratar, es posible detectar a tiempo, y hay que ocuparse, básicamente.
Sí, y es posible curarse. El cáncer infantil en su mayoría se cura. Yo cuando vienen los papás, lo primero que les digo es, ustedes se van a acordar después de esto, porque el día que uno empieza un tratamiento o empieza con un posible diagnóstico, es una montaña rusa de sensaciones y de cosas, de nombres, de hospitales y cosas que uno no está acostumbrado. El chico tiene que ir al jardín, a la escuela, no al hospital. Pero yo lo que siempre les digo es que el cáncer infantil se cura y que uno puede hablar de porcentajes, pero un niño para nosotros es el 100%. Hace ya un tiempo que estamos todos trabajando los oncólogos, somos muy pocos, la verdad. Entonces, buscando resultados y mejorando tratamientos, y la verdad que los últimos 10, 20 años nuestros números han mejorado, a nivel del mundo mejoraron. Y bueno, hay que trabajar por eso, ¿no? Sacar esa idea de cáncer-muerte como cáncer, enfermedad rara, que se cura, ¿sí?
Claro.
Que cuesta, pero que se cura.